Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener detalles de cubanos que tienen que recurrir a situaciones difíciles, extremas, para que esa madeja de la burocracia criolla les atienda y además para que la justicia en algún momento mire hacia ellos.
Y tienen que recurrir precisamente a la prensa independiente y a través del periodista local allí en Holguín, en Vanes, concretamente Antonio González, hemos llegado a la familia, una familia cuyo un miembro de ellos está en huelga de hambre por una situación que ahora ya se comentó en este programa, pero ahora lo vamos a retomar. El señor Reinaldo Aguilera lleva 6 días en huelga de hambre, desde el pasado miércoles día 9. Se encuentra en mala situación de salud, ahora mismo no puede conversar con nosotros, pero vamos a tener a su esposa al habla. En la línea telefónica la tenemos ya, Mirelvis Tamayo Velázquez. Buenas tardes, Mirelvis.
Buenas tardes. Mire, yo soy la esposa de Reinaldo Aguilera García. Hace 6 días que él está en huelga de hambre, no quiere comer. Está en una mala, en una situación crítica.
Cuéntenos, por favor, por qué decidió comenzar esta huelga de hambre.
Porque el gobierno de los Castro robaron, porque eso no fue quitable, robaron una pertenencia, una carpintería, una computadora y una yegua. Y entonces él se dirigió donde quiera y no le dan respuesta de nada. Y entonces él decidió plantarse, porque dice que hasta que no le den respuesta, él no se va a quitar de esto.
Mirelvis, para hacerle esta ocupación, ¿después le dieron algún documento de ocupación, algo así? ¿Y qué argumentos dicen ellos?
Él no le dieron nada, él no le dieron papeles de ocupación, de nada.
¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió la ocupación?
Nada, llegaron a la casa, le llevaron todo.
¿Un registro?
Ya, ellos dicen que sí, un registro, y llevaron todo y no le dieron papel de ocupación, nada, nada.
¿Qué argumentaron ellos en ese momento? Te vamos a quitar estas pertenencias por esto y por lo otro.
La computadora, porque ellos dicen, supuestamente, que él estaba grabando, cosa que no era cierta. Hacía 15 días que la computadora estaba en la casa y ellos dicen que estaba grabando, que eso es mentira.
¿Pero grabando qué cosa?
Memoria.
Ah, ya.
Memoria
Para distribuir después información, algo así.
Sí.
Ah, ya, ese es el argumento.
Son cosas de ellos.
¿Y las demás cosas?
La carpintería, una madera que le cogieron, pero eso fue autorizado por Jorge Luis Quevedo.
¿Quién es Jorge Luis?
Es el que tiene que ver con la forestal.
Ya. ¿Y el animal?
Ya. El animal, porque lo cogieron en la línea, pero le metieron una multa, lo llevaron al tribunal, todas esas cosas, y le metieron una multa, y ya se la decomisaron también.
Y no hablan,
que ellos no podían hacer.
No dicen si va a haber alguna devolución, nada.
Nada. No, ya el animal está muerto en este momento.
¿Cómo lo saben?
Sí, ya eso llegó a información de nosotros, que el animal está muerto.
¿Lo sacrificaron o algo así?
No sé, ahora no sabemos. Sabemos que está muerto, pero no sabemos cómo fue.
Cuéntenos qué sucedió el viernes pasado cuando se presentó a la policía ahí a quitarle los carteles que él con los que él estaba protestando.
Ah, él estaba acostado y llegó un oficial de la policía y uno de la seguridad y le dijeron que saliera para que quitara el cartel y él le dijo que no, que no iba a quitar nada. Y que aparte de eso, ellos estaban violando porque se metieron hasta el batey de la casa a quitar un cartel que había en la portería. Y ellos cogieron, como él no quiso levantarse, ellos cogieron, lo quitaron, fueron para el camino y ripiaron todos los carteles que habían también en el camino.
Mira, Elvis, ¿qué decían esos carteles? ¿Qué decían?
Decían que le devolvieron lo de él, todas esas cosas.
Uh-huh. Eran
le devolvieron lo de él.
Sí, reivindicando sus pertenencias.
Sí, yo ahora más o menos no sé porque no me acuerdo más o menos, pero es reclamando lo suyo.
¿Desde qué localidad usted nos habla ahora mismo? ¿Cómo se llama esa localidad donde usted vive?
La Amelia.
La Amelia de Vanes, ¿no? Del municipio de Vanes.
Sí.
De Holguín.
Sí.
Bueno, Mirelvis Tamayo Velázquez, que es la esposa de Reinaldo Aguilera, se encuentra hace 6 días en huelga de hambre, Reinaldo, por unas pertenencias que él ve injusto que se le haya quitado la policía política, que fue quien se presentó en su casa. Muchas gracias, Mirelvis Tamayo, por su testimonio para el programa Contacto Cuba. Suerte con esto y hasta la próxima.
Bueno, gracias.
Seguimos, amigos, en Holguín, donde hay una situación similar. Se trata de la activista Miladis Piñales, quien está en huelga de hambre porque ha decidido esto por una situación difícil que le sucedió con su familia. Ella se encuentra muy mal, en muy mal estado de salud, y hemos preferido primero hablar con su esposo, el activista Raciel Almaguer. Raciel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mi hermano. Bueno, ella se encuentra aquí haciendo huelga de hambre porque nosotros nos encontramos en una situación que estuvimos en la escuela con la niña de nosotros, le hicieron bullying allá en la escuela y educación, hasta fue desde el miércoles de la semana pasada y no nos han dado situación ninguna, no se ha presentado aquí nadie.
¿Cuál es la situación? ¿Cuál fue la situación concreta de burla y demás que pasó con esta muchacha?
Pues de burla, abusos, atropello.
¿Cómo cuáles? Descríbenos qué pasó.
Bueno, cuando nosotros nos encontramos a verla en el pre donde ella se encuentra, nos encontramos ella dando gritos que una muchachita se había metido con ella, le habían hecho burla, habían abusado de ella, la habían difamado.
¿Y te dijo en qué consistían las burlas? ¿Referente a qué? ¿A una condición física, política, a la manera en que piensan los padres? ¿Qué hay con esto?
Una condición es por novio. Decir que tú eres vulgarmente una p***, tú eres esto...
Ya.
Y porque entonces se burlaba más, pues, como la mamá de la dama de blanco, entonces por eso nosotros nos alborotamos y hicimos esta huelga de hambre.
¿Se lo decían así?
Y así mismo nos lo decían, ¿no? Porque ella es de la dama de blanco, ustedes se creen que no sé qué cosa. Imagínate, como la niña también se puso y nos pusimos nosotros también.
Raciel, ¿desde cuándo ocurre esta situación que su esposa decidió tomar el camino de la huelga de hambre?
Ella empezó desde el viernes, que nos detuvieron, nos llevaron la policía política, nos llevó, nos detuvieron a las dos niñas y a nosotros, a mi lado y a mí. Y ya a partir del viernes ya empezó con huelga de hambre.
¿Qué edad tiene?
No tenemos respuesta de nadie.
¿Qué edad tienen sus hijas, Raciel?
Mi niña tiene 15 años y la otra tiene 10.
¿Y la que está siendo acosada en el colegio es la de 15 años?
La de 15 años, que está en el pre.
En el preuniversitario. ¿Cómo se encuentra ella? ¿Cómo se encuentra su hija de 15 años psicológicamente?
No, imagínate, ella estaba que muy enojada y sin respuesta ninguna.
¿No ha ido más a la escuela?
Sí, ¿eh?
¿No ha ido más a la escuela?
No, no hemos ido más a la escuela porque ellos quedaron con nosotros de darnos respuesta, llamarnos y decirnos para reunirnos todos los padres para resolver el problema. Y hasta ahora estamos en espera de ellos y nada, ninguna respuesta por ninguna parte.
Raciel, sabemos que su esposa Miladis se encuentra muy débil, pero tal vez podríamos obtener de ella un testimonio de pocos minutos para saber de su propia voz cómo se encuentra de salud.
Sí, ella puede hacer el esfuerzo.
Por favor, sí. Y gracias a ti.
¿Hermano?
Sí, Miladis, muchas gracias por hablar con nosotros. Sabemos que se encuentra muy débil. ¿Cómo se encuentra de salud en estos momentos?
Sí, un poco delicada de salud, tengo la presión alta, estoy con mucha taquicardia porque yo tengo un prolapso y la taquicardia cada vez aumenta más y con la presión alta más todavía. Y hace 11 horas que no orino, pero sigo para adelante porque estoy consciente de que estoy segura de que mi huelga es por una causa...
¿Tú has tenido respuesta de las autoridades desde que entraste en esa situación? ¿Se han acercado a ti?
No, de ningún tipo.
¿Y atención médica?
El viernes fuimos detenidos, yo y mi esposo.
Sí.
Y nos llevaron para meternos multa, cartas con mi esposo. Pero después de eso, nada, para nada. No hemos recibido ninguna solución.
¿Les impusieron una multa?
Sí, pero estamos porque estamos seguros que...
Por favor, Miladis, repite porque se pierde la comunicación. ¿Les impusieron una multa a ustedes y de cuánto fue?
No aceptamos. Él hizo la multa, pero al no firmarla, que no, como no estábamos de acuerdo, no la firmamos, no sabemos ni el monto de la multa de cuánto es.
Claro. ¿Han tenido asistencia médica? ¿Tú has tenido?
Bueno, ayer se solicitó y no, una doctora no vino, ni la enfermera que se le solicitó la asistencia. En hora del mediodía sí vino el servicio de ambulancia con un personal de ambulancia, la muchacha, la enfermera, muy atenta y el chofer también,
y ahora, en estos momentos, el consultorio, la enfermera y otro personal de enfermería.
Miladis, deseamos que se resuelva esta situación lo más rápido posible. Entendemos que usted está haciendo una huelga, un ayuno, pero se está hidratando. ¿Es así? ¿Está tomando agua?
Es una huelga total.
Bueno, pues que esto tenga la mejor solución posible. Queda dicho aquí en este programa Contacto Cuba de Radio Martí. Suerte, Miladis Piñales, desde Vanes, en Holguín. Hasta la próxima.
Sí, amigos, desde las provincias orientales, desde Holguín, donde estábamos, nos vamos hacia la capital cubana, aquí en Contacto Cuba, por las ondas de Radio Martí. Hoy está, en esta semana, en este mes también, está celebrándose el 20 aniversario de la Unión Sindical Cristiana de Cuba, una de las organizaciones emblemáticas en la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Para eso vamos a hablar allí con Héctor Julio Cedeño Niegrín, quien representa esta organización, además es periodista independiente, activista de derechos humanos desde mucho tiempo. Doctor Julio, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Sí, doctor Julio, la Unión Sindical Cristiana, no se habla mucho a veces cuando se relacionan las organizaciones sindicales, quizás no está muy bien visibilizada. ¿Qué ha hecho en todo este tiempo para que los oyentes sepan qué están haciendo ustedes, qué se han mantenido haciendo?
Sí, nos hemos mantenido en la defensa de los trabajadores en general. Siempre lo que pasa es que hemos a veces marginado un poco la organización por estar dentro de otras instituciones más grandes, como la Confederación de, o como es la Confederación Independiente de Trabajadores Independientes de Cuba, pero siempre hemos permanecido. Esta organización tiene un carisma que, bueno, es enfocada a la defensa de los valores cristianos y entonces está como minimizada, pero queremos sacarla a la palestra pública porque lleva muchos años en eso. Carmelo Díaz Fernández fue uno de los fundadores de la organización y siempre hemos mantenido ese carisma.
Sí, una salvedad. Que además que los oyentes que lo sepan, Carmelo Díaz Fernández fue condenado en la Primavera Negra del 2003.
Exactamente, precisamente perteneciendo a esta organización que él ayudó a fundar, él fue condenado a 20 años. O sea que ellos veían un peligro en estas organizaciones. Lo que pasa es que en Cuba se ha como marginado al sentimiento cristiano, ellos han propagado el ateísmo, y entonces se lo ve un poco como, bueno, así no
está bien vista.
Sí, bien vista, bueno, no ahora está... ha crecido un poco más porque la población se está acercando mucho a la iglesia.
Claro, ha aumentado la fe en estos últimos tiempos. Sí. Quería preguntarle, Héctor, ¿han tenido casos de no cristianos que se han acercado a ustedes con un problema laboral?
Sí, sí. No quiere decir que nosotros nos dediquemos únicamente a los que comparten nuestra fe. No. Sí. No. Esta organización es para todos, para todos. Y no es la afiliación, no es obligatorio ser cristiano, ni mucho menos, pero nosotros sí la tenemos, la vemos desde ese punto de la misericordia, por ejemplo, que propaga el Papa Francisco, ¿no? Él ayuda a todo el que necesite, a todo el que se sienta perseguido, nosotros lo acompañamos, hacemos la denuncia, escribimos al mismo gobierno, tratando de resaltar el caso.
Son ecuménicos, hacen ecumenismo. Sí, Héctor, claro. Quería preguntarle, publicación que tengan, sede, algún lugar donde la gente los pueda consultar.
Bueno, en este momento no tenemos un sitio porque trabajamos, ya le digo, con otras organizaciones mayores y marginamos un poco esta organización. Pero estamos, vamos hacia ese punto. Queremos crear un blog que tenga que denuncie, que nos
que los represente,
nos haga, nos represente, exacto.
Claro, claro.
La sede, bueno, la sede hasta ahora la tengo en mi propio domicilio, ¿no? Ah, que bueno. Es la calle Revillagigedo, entre Monte y Corrales.
Ahí en La Habana.
En el número 8, sí. ¿Verdad?
En el número 8, exacto, exacto.
No, lo digo porque me conozco bien la dirección, Héctor, ya casi finalmente, ¿cómo hacen ustedes? ¿Se acercan a la gente que tiene los problemas porque se enteran por otras fuentes? ¿Ellos vienen a ustedes? ¿Cómo es esa retroalimentación?
Bueno, hay de todo. Hay personas que vienen a nosotros a denunciar, sobre todo, tenemos los trabajadores independientes, porque sabes que aquí en Cuba, si tú trabajas para el Estado, te integras algunos de ellos, no es que no tengamos trabajadores que estatales, los tenemos, pero los tenemos como un poco en secreto, porque apenas se enteran que pertenecen a una de nuestras organizaciones, tratan de expulsarlo del trabajo, entonces nosotros lo reservamos. Pero mucha gente viene y nos da la queja, ¿sabes? Cuando estabas aquí, como nosotros, la gente que defendemos los derechos humanos, somos vistos y que la gente... nos acerca cuando está el pueblo cubano, los trabajadores están en una indefensión total. Entonces ellos nos dan las quejas. El otro día te di un caso de un muchacho que trabajaba para el grupo Gaesa. Sí. Eso sabes que es el yerno de Raúl. Y entonces tiene una política absurda, ¿no? Muy marginal. Y ellos tienen que venir secretamente a nosotros, porque si se enteran eso, lo expulsan más rápido de esos lugares, ¿no?
¿Y qué ganan con ustedes? ¿Asesoramiento?
Sí, asesoramiento. Nosotros
básicamente
resaltamos su caso, le indicamos más o menos cómo pueden defenderse, cómo proceder, claro. Porque la gente está, conoce todo eso.
Muy bien, Héctor Julio Cedeño Negrín, gracias por estar con nosotros esta tarde en Contacto Cuba, de la Unión Sindical Cristiana de Cuba. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, y finalmente ya estamos ya en los remates de Contacto Cuba. Hoy vamos ya en esta última parte a invitar a un periodista independiente. Se trata de Ricardo Sánchez Tamayo, desde Bayamo, en la provincia de Granma, quien ha escrito un excelente reportaje, artículo, yo creo que es más bien un retrato sobre una situación y sobre dos personas en esa ciudad. Se trata de campeones buenos, entre comillas, y malos, también entre comillas, publicado en el portal Cubanet.
Sí, es una historia conmovedora de dos personas que tienen una discapacidad severa y han ido a los Juegos Paralímpicos internacionales y obtenido premios, pero han tenido dificultades en su entorno cotidiano. Vamos a dejar que sea el mismo periodista Ricardo Sánchez Tamayo quien nos explique la historia esta conmovedora. Adelante, Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, para todos los oyentes de la radio, de Radio Martí. Bueno, la información que yo me interesé en el caso desde el primer momento de que Cuba empezó a darle platillo y bombo a Lady, la pesista, primera mujer pesista en Cuba, que ganó los Panamericanos, y Lady, llego yo a través de su familia a interesarme por su historia.
Y que le faltan las piernas, hay que decirlo.
Exactamente, porque cuando niña ya perdió sus piernas por una negligencia médica en el hospital Félix Sánchez Manduley, y pasó su vida tenebrosa totalmente, con la ayuda de su hermana, su madre, su padre. Lady a los 14 años fue que pudo tener aquí en Cuba una silla de ruedas, tuvo que dejar su escuela de secundaria, no pudo seguir la escuela. Su hermanita era, Elenia, era la que la llevaba, porque vivían en el Congrí, aquí en sí. Pueblecito de aledaño de...
La llevaba sobre hombros, en los hombros a la escuela, es impresionante.
A la escuela y a cualquier lugar que iban, la llevaban así.
Por falta de una silla de ruedas. Y el otro caso es una persona que se marchó del país, regresó y le quitaron la vivienda, o algo así.
Sí, a Luis Perea vendió su casa, también uno de los grandes estrellas de aquí, de la pesista de aquí de Bayamo, hijo ilustre, te lo tenían reconocido como hijo ilustre. Él determinó junto con la familia, por parte de esposo y toda la familia de él, vendió su casa y se fue del país ilegalmente, llegó a los Estados Unidos. Cuando llegó a los Estados Unidos, él no pudo llevarse a su esposa, que estaba embarazada, y a un niño de 11 años por la travesía. Cuando estando allá, empezaron las situaciones aquí, a su esposo empezaron el hostigamiento, de madrugada le quitaron una lápida de metal que habían puesto en la puerta y la arrancaron porque no eran merecedores de ese tal nombramiento que le habían dado, dijo ilustre. y muchos...
O sea que para obtener los beneficios de ese de esa llamada revolución hay que estar con ella.
Fidelidad.
Hay que ser, no importa lo que sea, puede ser el mejor, tanto en medicina, en deporte, sí, en ingeniería, lo que sea, pero si no estás con ellos, no eres nadie.
Y ese es el enfoque de tu trabajo, que te elogiamos mucho, porque has logrado transmitir un sentido humano de las historias y al mismo tiempo hacer la denuncia y la crítica a, bueno, al sistema que te obliga a estar con ellos. Muchas gracias. Mira, desgraciadamente, Ricardo, el tiempo se nos va, pero vamos a llamarte en otra ocasión, porque tú escribes bastante sobre Bayamo. Ricardo Sánchez Tamayo.
Igualmente, aquí estamos. Cualquier cosa, situación que necesiten saber de Bayamo, ya estamos al tanto.
Un placer.
Gracias por todo.
Hasta la próxima.
A todo el mundo por ahí. Hasta la próxima.
Esas son las historias del periodismo. Fíjate, le voy a quitar los apellidos. Del periodismo independiente y del periodismo en general, que a uno lo conmueven. Siempre, detrás de cualquier tipo de información, un reportaje, el género que sea, siempre hay una historia.
¿Por qué será que estas historias tan conmovedoras nos enteramos a través de la prensa independiente, o sea, de la prensa alternativa, y no de la prensa oficialista? No saca estas historias.
Claro, se hacen con el corazón y además se hacen sin la imposición de un consejo de redacción, claro, de un funcionario del partido que esté revisando el periódico y así. Uh-huh. Por esas cosas que ocurren así.
Aunque a esta atleta, Lady Rodríguez, sí la fotografió en su día en la prensa provincial, Radio Bayamo, de según la foto que aparece aquí, sí, pero claro, después... Sencillamente, cuando protestaron porque no tenía silla de ruedas, le quitaron sus títulos.
Sí, es así, son cosas que pasan, parecen increíbles, pero son ciertas además porque salen en la prensa independiente.
Así mismo, y agradecemos a Ricardo Sánchez Tamayo por acercarnos a esta conmovedora historia.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.